radio.com.ar. Más que una radio. Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Y así comenzamos un nuevo programa de Radio Casona, programa número 169. Mi nombre es Julio Hortal. En esta oportunidad me tocó estar solo por distintas ocupaciones que tenían Esilin y Leo. Solo no, porque estoy acompañado por Manuel Ceres, nuestro operador técnico, que nos va a estar pasando buena música para amenizar la tarde. Bueno, en este programa vamos a tener dos temas bastante actuales y polémicos. Por un lado, vamos a estar hablando sobre la problemática del consumo en adolescentes y el trabajo que vienen desempeñando distintas organizaciones. Y por otro lado, vamos a estar realizando una comunicación telefónica con Macarena Sabín, que ella es coordinadora del equipo de salud mental del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para estar charlando un poquito sobre esta nueva modificación que está impulsando el Gobierno Nacional de la Ley de Salud Mental número 26.657, que es bastante controversial porque, bueno, se está tratando estas modificaciones de una manera poco ortodoxa. No hubo charlas ni acuerdo entre distintos organismos, y por eso estamos en contacto telefónico con Macarena para que nos dé su impresión y nos cuente un poquito más sobre el tema. Buenas tardes, Macarena. Julio te saluda.
Hola, Julio, ¿cómo te va?
Todo tranquilo, un día calorado, pero bien. Sabemos del comunicado que sacó el CELS y sobre esta modificación que está impulsando el Estado en la Ley de Salud Mental número 26.657, ¿no? Un tanto polémico este tema.
Sí, exacto. El comunicado lo sacó un gran colectivo de organizaciones, más de 100 ya, a lo largo y a lo ancho del país, y fue justamente por la preocupación que nos despertó. Un proyecto de decreto es lo que circuló el viernes pasado, es un proyecto de decreto que viene a reemplazar el actual decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental, y en las modificaciones que sugiere, que introduce, que esperemos que no se apruebe, que lo puedan pensar mejor y que den los debates correspondientes en los lugares, como vos bien señalaste, en los lugares correspondientes, que es el Parlamento. Precisamente en ese texto sugieren unas modificaciones que de alguna manera vienen a revertir los grandes avances que trajo el texto de la Ley Nacional de Salud Mental. Hasta el 2010 no había ley de salud mental, fue la primera ley argentina, modelo en la región, una ley modelo también en el mundo. Propone la desmanicomialización, esto es el cierre de las instituciones psiquiátricas monovalentes, los manicomios, que se conoce comúnmente, y su sustitución por otros lugares para atenderlos, integrados a los temas de salud como cualquier otra especialidad, en hospitales generales, en salas, en los barrios, digamos, que sea tratado como cualquier otro padecimiento o cualquier otra patología de la salud, y no segregado en estos manicomios que ya está más que comprobado que, lejos de contribuir a rehabilitar algún problema en la salud mental, solamente propenden a mayor marginalidad, al abandono, a la exclusión. Son lugares donde ocurren graves violaciones a los derechos humanos, donde se producen abusos físicos, sexuales, donde las personas están medicadas y sobremedicadas, donde se utiliza el aislamiento como castigo. Entonces realmente estas son instituciones obsoletas que no contribuyen en nada y que la ley viene a denunciarlo, ¿no? Por primera vez hay una ley que dice estos psiquiátricos deben cerrarse en el año 2020, no deben existir más, ser reemplazados por otros lugares de atención en la comunidad e integrados a todas las problemáticas de salud como cualquier otra patología, y además prohíbe la creación de nuevos manicomios. El decreto, este proyecto de decreto, precisamente revierte esto, habilita de nuevo la creación de hospitales especializados en salud mental, no le llama psiquiátricos, pero le llama hospitales especializados en salud mental. Ahí el problema no es el cambio de nombre, el problema tiene que ver con que de nuevo se piensa en un sistema monovalente, donde la salud mental se tiene que atender de manera aislada del resto de las cuestiones de la salud.
Sí, ya con esta ley estábamos muy lejos de poder cumplir con el objetivo de para el 2020... que dejen de existir los psiquiátricos, ¿no? O sea, con esta ley se retrocede aún muchísimo más.
Con este proyecto de decreto, estaríamos retrocediendo gravemente, porque está muy bien lo que vos señalás. Si bien la ley se sancionó por unanimidad en el año 2010, todavía estamos muy lejos de que pueda implementarse en todo el país. Hay algunas experiencias que son prometedoras, pero realmente la pauta, si se quiere, de cerrar los manicomios en el 2020 era algo que todavía estaba muy lejano, porque no se han creado dispositivos nuevos, porque el presupuesto sigue estando, más del 90% del presupuesto de salud mental dentro de la cartera de salud sigue estando orientado a favorecer, a sostener estos grandes manicomios, porque todavía el poder sigue ocurriendo en esos lugares y con una impronta médico-hegemónica, médico-céntrica, digamos, donde toda la cuestión se responde desde la psiquiatría y desde la farmacología. Esa es otra cuestión que es bastante, bastante importante de señalar, porque la ley dijo, bueno, la salud la vamos a entender como un proceso multideterminado por un montón de factores, por lo tanto, todas las disciplinas tienen algo para aportar en el tratamiento de los padecimientos mentales. El nuevo decreto, de nuevo, revierte esto, trae una concepción de la salud mental de nuevo biologicista. Otro aspecto importante que para comentar es que la ley introdujo la figura del abogado defensor para las personas que están internadas involuntariamente, un abogado que debe poder representarlo en sus deseos, como piensa el abogado, sino como lo que la persona quiere, lo que se conoce como una defensa técnica. Bueno, ahora el nuevo decreto ordena que el abogado defensor no podría enunciar los deseos de su representado, sino que lo que debe es ponderar las opiniones de los médicos, de los equipos tratantes, que no puede inmiscuirse en el tratamiento. Entonces, de nuevo, la voz de la persona usuaria, de la persona con padecimientos en su salud mental, de nuevo es ninguneada, de nuevo es desoída. Y entonces, ahí hay unos retrocesos importantes. Y también es importante señalar que a esta ley, a la Ley Nacional de Salud Mental, se llegó gracias a la organización y al trabajo de muchísimos sectores, de organizaciones sociales, de organizaciones de zonas usuarias, de familiares, y este nuevo decreto realmente no tuvo ningún tipo de apertura a opiniones, a que estos sectores también puedan manifestarse y puedan expresarse. Entonces, no solamente que no dio participación, sino que a través de un decreto pretende desnaturalizando lo que un decreto puede hacer, que simplemente lo que tendría que hacer un decreto reglamentario es allanar el terreno administrativo para que la ley se implemente. Este decreto se mete con cuestiones que tienen que ver con el paradigma de la ley. Entonces ahí hay temas también de inconstitucionalidad que es importante señalar, y que, bueno, si esto avanza estaremos discutiendo de otra manera, ¿no?
Sí, es un retroceso muy significativo. Yo particularmente soy trabajador social y me toca trabajar y articular con los equipos que hoy de los hospitales monovalentes que hay hoy en día. Pero este proyecto de decreto descarta cualquier otro saber que no sea el de la medicina, terapia ocupacional, musicoterapia, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, digamos. Queda por fuera de la interdisciplina, entonces se hace mucho más difícil el trabajo. La verdad no lo puede ver, porque incluso con esta ley que es de avanzada, todavía se hace muy difícil el trabajo con estas personas y esto significa un retroceso muy importante desde el CELS y de las organizaciones que se sumaron al comunicado que sacaron. ¿Tienen pensado algún tipo de convocatoria o cómo piensan trabajar este tema, ¿no? Porque aparentemente no va a haber una instancia de diálogo donde cada una de las partes pueda plantear su posición y a partir de ahí discutir y avanzar y no retroceder, ¿no?
Claro, sí, y además es importante señalar que no solamente es un tema que afecta a poder tener un trabajo más integral y que afecta la tarea de los trabajadores, sino que fundamentalmente es un tema de restricción de derechos. Una persona con un padecimiento mental tiene derecho a acceder al nivel más alto de salud que le sea posible. Eso implica la posibilidad de tener un equipo interdisciplinario con un trabajador social, como vos señalás, con un acompañante terapéutico. Entonces es una restricción de derechos para la persona que necesita un tratamiento interdisciplinario. Nuestra estrategia es múltiple, estamos preparando diferentes líneas de acción, te diría. Estamos evaluando cuáles son las mejores actuaciones administrativas para llevar adelante, pero también estamos solicitando una reunión con el ministro de Salud desde varias organizaciones que integran esa coalición de organizaciones, y también estamos preparando una conferencia de prensa seguramente para el jueves para poder tener mayor difusión, porque es un tema que realmente cuesta mucho poder instalar en la agenda pública, ¿no? Entonces hay como varias líneas que van confluyendo, todavía no tengo los datos de la conferencia de prensa, por eso no se los puedo pasar, pero bueno, estamos ahí viendo, tratando de ordenarnos, somos muchas, muchas organizaciones y estamos tratando de ordenarnos para dar la respuesta más integral a este problema que es muy complejo y que, bueno, realmente nos preocupa mucho, ¿no?
¿Y se sabe o se especula con los tiempos que el gobierno maneja para avanzar con este decreto, con este proyecto de decreto?
Lo cierto es que el trámite administrativo ya había avanzado hasta la firma, está la firma del presidente. Por lo tanto, nosotros, el proyecto este de decreto se hizo público el viernes pasado, y desde el día anterior ya estaba a la firma del presidente Macri. Por lo tanto, estamos con poco tiempo, ¿no? Entonces, no, la verdad que no podríamos saber, precisar cuándo se va a firmar, pero bueno, lo cierto es que no es un debate, no es un trámite, te diría, porque debate no hubo, que esté iniciándose ahora. El trámite, lamentablemente, ya se ha venido gestando hace tiempo, y bueno, ya está la firma.
Sí, lamentablemente. Para estas cuestiones se avanza demasiado rápido y para mejorar las situaciones no sucede lo mismo. Me parece que otro de los puntos preocupantes de este proyecto de decreto es el tema de la situación de la gente donde se la puede declarar completamente incapaz. Y se estaría volviendo al modelo tutelar. Estamos retrocediendo demasiado tiempo, me parece. Me parece que también es importante poder debatir los puntos. La ley de salud mental también es la ley de adicciones y estaría buenísimo que se pueda debatir. Uno como trabajador ve que hay un montón de, más allá de que la ley es de avanzada, hay un montón de huecos que quedan donde un montón de gente se mete en esos huecos para no hacer.
Sí, exacto.
Pero no, ese es el punto. Me parece que la discusión se tiene que dar para avanzar y no para retroceder. Y eso es lo más preocupante, porque ni siquiera se hablan de cuestiones presupuestarias, cómo se va a manejar eso, en cuánto tiempo se va a implementar la ley y de qué manera, con qué gente, qué instituciones se van a crear para poder avalar esto. Me parece que hay que tomarse el tiempo para poder leerlo, debatirlo y consensuar, porque si no, hay mucha gente que estaría perdiendo un montón de derechos.
Está perdiendo muchos derechos y la posibilidad de acceder a tratamientos dignos realmente, porque como decíamos al comienzo, el psiquiátrico claramente no es ninguna opción, ni las comunidades terapéuticas cerradas tampoco lo son, ni las restricciones de derechos, por supuesto, que dejan a la persona en una especie de limbo y de paraguas de excepción respecto de los derechos, que los pone en una desigualdad respecto de los demás ciudadanos. Una persona que ingresa a una institución psiquiátrica o que ingresa a una comunidad terapéutica y no tiene derecho a cuestionar un tratamiento porque no está de acuerdo, porque no le hace bien o porque quiere pronunciarse de otra manera, y no es escuchado y no tiene la posibilidad de tener una entrevista, no tiene posibilidad de tener un abogado que lo defienda, una persona que por un padecimiento mental, por una crisis, queda aislada. Este decreto habilita el aislamiento de personas, habilita la posibilidad de que las personas se queden, bueno, que no reciban visitas, que no reciban llamados telefónicos, que no reciban correspondencia, cuando son modelos absolutamente perimidos, está comprobado.
Sí, propone el aislamiento, ¿no? También en uno de los...
Propone el aislamiento, sí, habilita el aislamiento. Y está muy comprobado que cualquier crisis de salud mental se atraviesa de otra manera. Si uno está en contacto con sus seres queridos, con la comunidad a la que pertenece, en contraposición es todo el manicomio, ¿no? Digamos, o sea, es bien la diferencia y las posibilidades de superar esa crisis en un contexto o en otro, digamos.
Sí, me parece que a mí muchas veces me ha tocado con... ver la utilización del decreto del derecho a ser oído de manera vacía, ¿no?
Exacto.
Pero no por eso hay que sacar ese derecho. Me parece que hay que debatir y ver cómo eso se puede mejorar en pos de mejorar la calidad de vida de la gente. Pero es muy preocupante este proyecto de decreto y me parece que hay que... No sé si toda la gente está informada de esto. No veo un tratamiento de los medios masivos de comunicación, por decirlo de alguna manera, de este tema. Entonces, preocupa mucho más, porque si no pasa por esos lugares, como que la gente ni siquiera se entera.
Es así, es lo que te decía, ¿no? Es realmente un trabajo muy... muy duro poder generar conciencia social sobre estos problemas. Son en el país entre 30.000 y 40.000 personas están internadas en los psiquiátricos asilares, aunque sean dos, obviamente merecen la misma atención, pero son muchas personas que están, bueno, abandonadas por el Estado, y entonces realmente es muy importante que tengamos un compromiso sobre este grupo que está en particular situación de vulnerabilidad. Y que también los medios, bueno, puedan tener esta conciencia y este aporte precisamente para ayudarnos a instalar el tema en la agenda política y social, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo, también ese número que decís vos, está atrás, hay un montón de gente más, porque hay familias que incluso por ahí hasta no cuentan con los recursos y como pueden, acompañan a esta gente. Entonces, de verdad es muy preocupante y estaría muy bueno que esto sea... más masivo para que toda la sociedad pueda opinar y debatir sobre esto.
Sí, es verdad. Bueno, estamos trabajando para esto.
Bueno, estaría buenísimo cuando tengamos los datos de esta conferencia de prensa, no solo nos vamos a acercar y participar, sino que también lo vamos a informar por el programa. Así que bueno, estamos en contacto y agradecemos mucho la comunicación.
No, muchas gracias a vos.
Hasta luego.
espiritual, logrando que tu objetivo se convierta en un ritual. Cada quien y cada cual dando lo que deben dar, hasta que este mundo alcance un nivel capaz de garantizar amor, bienestar y protección. Pero sin olvidar que tiene que haber conexión, en conjunto se alcanzan los triunfos y avanzando se forjan los rumbos. Estos rumbos nos muestran el mundo. Ensañamientos por parte de personas confundidas y cegadas por una gran fanaticada que condena la manera en que conviven sus vecinos, declarando guerra a muerte entre pobres y cifrinos. Qué vergüenza caer en este juego sin conciencia alguna, agrupándonos a todos en comuna, señalando al prójimo por el lugar en donde vive y cayendo en una envidia que de frente nos divide. No podrá manipular nuestras mentes, ¿qué pasa? Toda la gente seria está saliendo de sus casas para defender su propia estima individual, siempre respetando la posición de cada cual sin preferencia, para vivir con calidad sin diferencia, para una sola humanidad y en consecuencia dominaremos la maldad y que no existan fronteras en nuestra nacionalidad. Sin preferencia, para vivir con calidad sin diferencia, para una sola humanidad y en consecuencia dominaremos la maldad y que no existan fronteras en nuestra nacionalidad. Que viva la luz, que alumbra mis caminos con su luz y nos evita cargar en la espalda una cruz. Que viva la luz, que con su melodía llena de paz mi alma. Que viva la luz, que nos pasa en un lindo autobús y nos enseña a tener buena actitud. Que viva la luz, que con su buena vibra derrota todas las armas.
Bueno, y así seguimos con más de Radio Casona. Ahora estamos acá en el piso con Martín Ruiz. Él es consejero en drogadependencia, formado en Medellín, Colombia, diplomado en la Universidad de San Buenaventura y de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Con él vamos a estar charlando un poquito del tema de adicciones. Mientras escuchábamos música, yo le contaba que desde el trabajo que realizamos nosotros en Casona y que me toca hacer a mí como trabajador social, muchas veces cuando trabajamos con familias que están atravesadas por el consumo, se nos hace un tanto inabordable, se nos dificulta mucho el poder trabajar de la manera más adecuada con esa familia y con esa persona que está en situación de consumo, porque muchas veces incluso la ley ampara más el no hacer que el poder trabajar de manera coherente, no solo con la persona que está con problemáticas de consumo, sino con las familias que están atravesadas por esta situación, que derivan en también situaciones de violencia, de abuso, de calle, de mucho deterioro. De los vínculos personales y de los vínculos sociales incluso. Así que bueno, buenas tardes Martín, te saludamos y te escuchamos un poquito.
Muy bien, buenas tardes Julio y buenas tardes a toda la audiencia. Nada, para mí es un placer estar acá y la verdad que sí, primero un poquito voy a hacer como una referencia de, más allá de mi trabajo, que yo considero siempre los que trabajamos en consejería o en trabajo terapéutico con personas con problemas de adicciones o consumos problemáticos, somos herramientas, ¿no? Instrumentos, y no tenemos protagonismo. De hecho, yo siempre digo que el protagonista activo es quien decide salir de esa situación. Nada, yo soy salteño, me formé gracias a la necesidad de trabajar en zonas de vulnerabilidad de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Con jóvenes justamente que se reunían en las periferias y que su punto de encuentro era el alcohol, básicamente. Y nada, buscar en esos espacios, en una instancia, estoy hablando hace más de 15 años, la necesidad de que alguien los escuche. Sí, yo creo que ahí partió mi trabajo, estar en el lugar, ¿no? En el terreno, y ver que esos pibes de 14, 15, 16, estoy hablando hace 15 años, el alcohol era la problemática de base. Y nada, lo que se percibía era una gran necesidad de que se los escuche. A partir de eso, trabajando para una fundación, nada, se dio la posibilidad de formarme, estudiar y especializarme en Colombia. Y nada, creo que Colombia a mí me dio no tanto la cuestión académica, que es tan importante la formación y manejar herramientas concretas, sino el trabajo de campo, ¿no? Vivir la realidad de Colombia, romper con un montón de prejuicios que yo tenía de qué era Colombia, ¿sí? Con todos los miedos que implicaba eso y que no era así, no era tan así. Me radiqué en la ciudad de Medellín y Medellín es una ciudad que ronda casi los 3 millones de habitantes y todos sus departamentos son más de 5 millones. Nada, es una ciudad muy moderna, es muy cosmopolita, y eso hace también de que todos los problemas de una gran ciudad los tiene también. Entonces, la idea que yo tenía de guerrilla, violencia y todo en mi cabeza cuando pisé o aterricé por primera vez en Medellín, desapareció en ese momento. Ahora, lo que puedo sacar desde la experiencia en adicciones y en el trabajo de formarme, de entrenarme como profesional, fue que Colombia es productora de formación terapéutica, ¿sí? Y eso se desconoce a nivel mundial y sobre todo acá a nivel latinoamericano. Hay un gran prejuicio, ¿sí?, con Colombia. Y en Colombia se encuentran los grandes centros de formación terapéutica y vamos de todos los países a formarnos. No ha sido casual que durante años el presidente de la Federación de Comunidades Latinoamericanas Terapéuticas fuera colombiano y vicepresidente de la Federación Mundial, y la referencia en formación se centra allá. Cuando me encontré con la realidad de jóvenes movilizados del conflicto armado, ¿sí?, una realidad que nosotros no la tenemos, no la vivimos, te das cuenta realmente que el problema es mucho más que abarcar las cuestiones políticas o de intervenciones de políticas a la hora de prevención. Tiene que ver con toda una historia de más de 50 y 60 años de cultura de guerra, y donde esos niños que nacen en el seno de la guerrilla en plena selva no conocieron otra forma de relacionarse o socializar que no fuera a través de la preparación de granadas o alguna situación de armamentos, ¿sí? Y eso ha hecho que esa era su forma de jugar. Entonces, cuando vos, yo me encontré con la etapa de seguridad nacional, de desmovilización, y recibir a pibes de 14, 15 años, que lo único que sabían eran armar y desarmar minas, y que habían perdido la mano o algo haciéndolo, no conocían otra manifestación que tenga que ver con que su vida sirve para otra cosa más, ¿sí? Y ahí me di cuenta que realmente era un trabajo de fondo que necesita de muchas áreas, no solo de una específica, y que el trabajo es muy, pero muy profundo y a largo plazo. Nada, trabajar con ellos, trabajar con jóvenes sicarios, ¿no? La cultura del sicariato en Colombia es muy fuerte, tienen que ser cuanto más chicos mejor, entonces sicarios mayores de 11 o 12 años con problemas de adicción y tener que tratar su problemática referida a cuál era su vida, su forma de vida, ¿no? Generar dinero a través del sicariato. Creo que toda esta experiencia a la hora de volver a Argentina, que yo volví hace 7 años, nada, me encontré con otra realidad argentina, nuestro país. Siempre, históricamente, creo que esto estás al tanto, habíamos sido nosotros siempre el lugar de paso, ¿sí? Transitorio y puerta hacia Europa. Y nada, cuando yo llegué me empecé a encontrar con que después de la crisis del 2001, nada, empezaron a aparecer fuertemente los focos de ollas de consumo, ¿sí? Y nada, aparece este gran amigo, digo yo, para muchos en la jerga, que es el Paco, y que pasó a ser, nada, moneda corriente, y que si no hubiera sido por muchas mujeres en diferentes polos que se generaron en el norte, en Córdoba, acá, en el conurbano, que son las madres del Paco, creo que hubiera estado invisibilizada esa situación, y me parece que eso fue una de las primeras situaciones que me encontré. Otra cosa fue encontrarme que Argentina, vos también fuera del aire, me comentabas esto de cómo estamos articulando e interviniendo en función de ya sea una ley nacional de salud mental, modificaciones o lo que sea, y dónde ocupa o qué lugar ocupa el mundo de la intervención en adicciones dentro del área de salud, ¿no? Y nada, me encontré con, era inevitable comparar con Colombia, 20 años de atraso, ¿sí? Sentí esa percepción muy clara, me hago cargo de lo que estoy diciendo, en ese momento, estoy hablando hace más de 7 años, donde claramente hoy veo algunos cambios, los veo en estos 7 años, que tiene que ver mucho con dónde se está poniendo el foco. Entonces, vos decías hace rato, la frustración, o te percibí que decías eso, la frustración que genera a la hora de tratar de intervenir en una familia y de dónde abordar, ¿no? ¿Desde dónde?
Sí, es que no se puede avanzar, que lo que estás acompañando es el deterioro de no solamente de la persona que consume, sino de su núcleo familiar. Se hace muy difícil porque llegás hasta la muerte, básicamente. Y cuando ves que probás por acá, probás por allá, vas por esta puerta, vas por la otra, por izquierda, por derecha, y nunca se puede trabajar de la manera que corresponde para poder sanear ese problema y poder dar un paso más en decir, bueno, sigamos avanzando en la restitución de derechos, en mejorar la calidad de vida. Se hace muy difícil porque uno trabaja con personas, se involucra de alguna manera y trata de hacer lo que uno hace de manera consciente.
Exacto. Creo que básicamente una de las teclas que ha girado en el mundo frente a cómo intervenir tiene que ver justamente con total enfoque interdisciplinario. O un enfoque totalmente pluridimensional, que es lo que nunca se da la tecla, porque o se centra básicamente en la judicialización, ¿sí? La penalización del adicto, de la persona que tiene el problema de adicción, y se queda mucho en eso. Es una parte que claramente pasó mucho en Argentina. Nada, la otra mirada está centrarse mucho en la sustancia, ¿sí? Y tratar de atacar todo lo que tenga que ver con las ventas, nada, el narcomenudeo y todo lo demás. Y nada, y le volvemos a cerrar. Y tercero es la persona, ¿no? Creo que los tres elementos combinados es lo que hacen que a la hora de intervención y sobre todo de prevención se genera que cómo se articule, tenés que evaluar el entorno de ese individuo, de esa persona, lo que consume, ¿sí? El tiempo de consumo, la edad que tiene, ¿sí? Que empezó el consumo, y sobre todo cómo y quiénes intervienen o quiénes acompañan, en este caso si es la familia, si no hay una familia. Y ahí evidentemente es donde hoy por hoy se está empezando a dar cuenta que si no se trabajaba en redes, acá trasciende cualquier color político. Y creo que ese es uno de los temas que Argentina ha estado estancada, y lo que ha permitido y le ha dado una ventaja al narcotráfico es eso. Mientras muchos, no hago cargo a nadie en ese sentido, se hizo cargo desde el punto de vista de intervenciones de políticas preventivas y acciones inmediatas, nada, hubo un tiempo grande, evidentemente, en el que yo no estuve acá en el país, que se ve que esa brecha se amplió y nada, creció, que creció el narcotráfico, creció sobre todo ahora el ser un centro de producción de pasta base y nada, el conurbano sobre todo es donde más se percibe, ¿sí? Donde más está concentrado y no es casual, cuando encontramos que hay más de 200.000 jóvenes, los famosos considerados ni, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Y están concentrados ahí. Y ahí tenés una población etaria netamente, sí, justamente vulnerable a esta situación.
Creció eso y bajó la edad de comienzo de consumo. También, ¿no?
En eso soy, exacto, en eso soy muy, muy cuidadoso con los datos, ¿no? Trabajo mucho las informaciones de todos los observatorios. Creo que eso es algo muy importante, que Argentina empezó a tomar conciencia de que es importante tener evidencia científica a la hora de hablar de datos, a la hora de hablar de cómo intervenir. No alcanza, digamos, con la buena intención, y creo que eso es lo que hemos tenido los argentinos durante mucho tiempo. Muy buenas intenciones, muy buenos intentos, como estabas diciendo, y eso ha llevado a muchos a grandes frustraciones, ¿no? Creo que la evidencia científica es lo que garantiza un trabajo efectivo de prevención. Y justamente lo que vos dijiste, hoy por hoy el Observatorio Nacional de Drogas del Cedronar, nada, los datos realmente son alarmantes. Del 2010 hasta ahora no había datos estadísticos, recién el año pasado se pudo ya tener datos fehacientes y ahí está la evidencia científica, y nada, se ha llegado a triplicar el consumo en mujeres, por ejemplo, y se ha bajado la edad a 12 años. Sí, la edad de consumo, de inicio de consumo. Y la verdad que es alarmante, es muy alarmante. Y así podría irte enumerando situaciones como decir, bueno, yo escuchaba el otro día sentarme a hablar con algunas mujeres, esto de igualdad de género, sí, y con todo el perdón de cualquiera de las oyentes, pero para bien o para mal esa igualdad de género, ¿no? ¿Hacia dónde esa tendencia donde las estadísticas hoy, la que está en este momento expresándose a través del observatorio, está diciendo que se están acercando más los consumos de la mujer a los consumos históricos siempre que ha sido de los varones, ¿sí? Y eso es llamativo. Lo único que por ahora, se mantiene el nivel de prevalencia sobre los varones es en psicofármaco. ¿Eso es histórico en Argentina? ¿La mujer tiene una tendencia más
alta? Lo preocupante es que al bajar la edad de inicio de consumo o que aumente el consumo en mujeres, que el deterioro psicofísico que produce eso repercute mayormente al iniciarse más joven y en mujeres, al ser ellas las que conciben la vida, si están consumiendo en etapa de embarazo o en etapa de puerperio y amamantando, también no solamente el riesgo es para ellas, sino para los hijos.
Por eso, muy bien, lo que acabas de decir, digamos, por eso me parece tan interesante que este espacio, ¿no? que de esta radio y el trabajo que hacen ustedes, esto de los niños, ¿no? Hemos perdido el foco de centrarnos en los niños, en el cerebro del niño, ¿sí? Y no me hago cargo desde la parte de consejería, sino de la parte de la neurociencia, ¿no? Creo que hoy, si hay alguien que hay que prestar atención, es a los neurocientíficos, porque es muy claro evidenciar dónde está la parte vulnerable de ese desarrollo, y se va a dar justamente entre los 2, 3 y 4 años, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa, ¿sí?, inicial de desarrollo, es donde más hay que trabajar. Por ejemplo, madres con este tipo de problemáticas ya están generando justamente un montón de efectos adversos, no solo para ese bebé, sino también para ver cómo trabajar ya la prevención en esas instancias. Pero básicamente, tomando frases o palabras de un gran... El doctor Manes, ¿sí? Planteó siempre que lograr la felicidad se la logra a través de la relación con el otro, ¿no? Y nada menos que en un seno familiar sea hoy la realidad de las familias en Argentina, que cambió el paradigma. Hablamos de familias ensambladas, más allá de la disfuncionalidad que se venía arrastrando, y hablamos de familias ensambladas, o que hay una sola cabeza en la familia, ¿no? Y creo que eso también es determinante a la hora de prevención. Pero quiero poner el énfasis en que lo que estabas diciendo vos, frente a madres y a niños, creo que el trabajo está en la parte de educación, ¿sí? Ese es hoy uno de los grandes otros enfoques, ¿no? Muy importante. Saca las políticas desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Saca la cuestión judicial, ¿sí? Bueno, saca la situación social. Ahora, digamos, ¿qué se hace desde ese ámbito, desde el niño, para generar lo necesario? Y que no es educación desde la escuela nada más. La escuela es una institución, ¿sí? Pero acá lo que se necesita sobre todo es cómo desde el seno, ¿sí?, familiar, si hay una familia, si hay un abuelo, si hay una tía, si hay alguien, se puede empezar a generar lo elemental en ese cerebro que está recién desarrollándose y que va a esperar hasta los 25 años para madurar, ¿sí? Ese cerebro maduro va a estar a los 25 años. Si nosotros podemos prevenir, que no es casual que esta edad que está bajando de prevalencia en el consumo a los 12 años, te está diciendo que ese cerebro que se está desarrollando recién ya tiene la problemática. O sea, ya hay justamente una predisposición para una situación no solo adictiva, sino de consumos problemáticos. Si el tema es que el que es mayor de 25 años, que ya desarrolló su cerebro y todo, quieras o no, va a manejar de otra manera la situación. Pero la vulnerabilidad del que está desarrollando el cerebro es donde tenemos que poner el ojo.
Buenísimo. Te voy a invitar a escuchar un temita musical y para la vuelta me gustaría que charlemos un poquito más. Una vez me dijeron que uno se cae para el lado que se inclina. ¿Sobre cuál crees que es el enfoque correcto para trabajar estos temas y de qué manera lo harías en territorio?
Perfecto.
Dale.
Perfecto.
Reflejo de autoconocimiento, más me conozco, más fructíferos pensamientos van fluyendo. Pienso, veo, vuelo, siento, fortaleciendo mis virtudes, opacando mis defectos. Un hombre sabio es aquel que se conoce a sí mismo, y creyendo esta búsqueda resulta de misticismo. Autoobservación que me ha enseñado el infinito, que resulta estudiar el hombre como ser prodigio. Son mis humanas interacciones que me han hecho realizar que tengo cuatro partes: cerebro, cuerpo, alma, corazón, principales, que sumando entre sí funcionan por iguales. Yo así soy compuesta, nada ya se resta, es mi cuesco alimenticio que se manifiesta. Nacida en cemento, hijo del orgánico, buscando este elemento no es irónico, es el plástico, progreso que mecaniza. No solo la tierra es afectada, somos entes de pasiones encontradas, humanos por esencia, instintivo entre las masas. Crítica empieza con autocrítica, mística, no robótica ni semántica. Por eso la introspección profundiza, por eso la introspección se inicia. Cuando callo y contemplo mi alma,
serás tu amo solo si te das tiempo y calma,
armándonos nuestra propia vida.
En el interior es la esencia la que prima.
Cuando callo y contemplo mi alma,
serás tu amo solo si te das tiempo y calma,
armándonos nuestra propia vida.
En el interior es la esencia la que prima.
Sabes que si ves a través de tu ser, podrás descubrir si eres capaz de crecer más allá de los límites que te establecen. La mayor parte de las personas obedecen a leyes dictadas por la circunstancia. Dejo constancia que en mí existen instancias privadas, desconocidas por estar situadas en la fortaleza que tengo edificada, para protegerme de las desilusiones que te atropellan, te aplastan como camiones. Los sellas y hadas te engañan con su magia, plagian tus sentimientos para jugar con tu alma. Conocerse lo suficiente te hace más fuerte, nace en la fuente del ser autoconsciente. Yo soy así, vivo en el interior del alma, buscando en mí lo mejor y la calma. Habla de ti si deseas hacerlo, pero eso que sí, no tienes ningún fundamento. Tendrás que callar para pensar un momento, que lo encontrarás en el autoconocimiento.
Cuando callo y contemplo mi alma,
serás tu amo solo si te das tiempo y calma,
armándonos nuestra propia vida.
En el interior es la esencia la que prima.
Cuando callo y contemplo mi alma,
serás tu amo solo si te das tiempo y calma,
armándonos nuestra propia vida.
En el interior es la esencia la que prima.
Ojo sal, encuentro de lo desconocido y lo conocido, no todo sabe lo que hay dentro. Siento que el solo hecho de mirar va a encontrar puertas no exploradas por el pensar. Instruirse en el arte de conocer bien, autoconocer crítico de nuestro propio ser, ver que lo que hacemos quizás no realmente lo que creemos. Podemos darle un giro o seguir, asumir los errores cometidos, que no siempre son percibidos como errores. Lo mejor es recordar y encontrar cuáles son los hechos en el pasar de la vida mostrada que obligan a actuar y no siempre a mejorar. Sumergirse, estar en la búsqueda de una postura, mirada pura, ayudará en el desarrollo de la persona, descubriendo la esencia de la vida.
Cuando callo y contemplo mi alma,
serás tu amo solo si te das tiempo y calma,
armándonos nuestra propia vida.
En el interior es la esencia la que prima.
Cuando callo y contemplo mi alma,
serás tu amo solo si te das tiempo y calma,
armándonos nuestra propia vida.
En el interior es la esencia la que prima.
En el interior es la
esencia, en el interior es la
esencia, en el interior es la esencia de la vida,
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 vida, vida.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042. Un temita bastante
desafiante.
Desafiante, sí.
Pero
sí,
a la vez real, concreto y que no hay que asustarse, ¿no? Yo creo que yo siempre digo, ¿quiénes somos agentes de prevención? Todos. Todos, nadie está excluido a nivel social de ser parte de esto, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de sujeto, ¿sí? De la persona como sujeto de derecho, ¿sí? También hablamos de la sociedad, de nosotros también como sujetos, ¿sí? Y no como objeto, porque si no, volvemos a lo mismo, ¿no? Es mirar qué pasa afuera, a ver quién hace algo, a nosotros ser protagonistas. Y creo que nosotros somos sujetos de esta sociedad donde no hay que tener miedo. Creo que lo importante, sí, es poder tener información. El manejo de la información correcta, sí, es importante a la hora de prevenir, ¿sí? Considero que cuando hablamos de poder articular, no solo desde un lugar, que en tu caso puede ser una organización popular de un barrio, de una villa, lo que sea, sino si se pueden sentar, ¿no?, diferentes organismos para poder articular, sea el Ministerio de Desarrollo, sea el área que sea, o salud mental, lo que sea, aquel punto es bajar concretamente y sacar resultados concretos que no están en ya tratar la enfermedad, por así decirlo, ya la consecuencia, ¿no? Yo creo que
el del Estado completo, no solo de los gobernantes, sino de nosotros que somos parte de...
Y incluir el Estado, pero sigo insistiendo en esto, cada persona, cada niño, cada adolescente necesita hoy la atención, hoy, aquí y ahora, ¿sí? No mañana. Esto que hablabas de una ley puede estar, pero ahora la instrumentalización, la que se lo lleve o se la baje al terreno, bueno, esa distancia es una gran distancia que hoy necesitamos achicarla, esa brecha, para que se puedan implementar, ¿no? O sea, creo mucho en los dispositivos, creo mucho en la descentralización de los servicios en adicción y en prevención, ¿sí? Acá en el país, y eso implica que la realidad de otras provincias es muy distinta a la de Buenos Aires en muchos aspectos, pero Buenos Aires concentra, ¿sí? No casualmente, la mayor cantidad de poblacional. Y esta realidad que hablábamos de los jóvenes y del conurbano y todo lo demás, también pasa a ser un desafío a la hora desde dónde intervenirlos, con quién intervenirlo. Entonces, creo que durante años los focos o las miradas de intervención a la problemática de consumos problemáticos, vale la redundancia, siempre ha estado centrada siempre desde una u otra perspectiva. No se aunaron, no se juntaron para tener todos una mirada, ¿sí? Que realmente parece que va más allá de lo biopsicosocial, entra justamente lo genético, entra en lo espiritual, o sea, entra en todas las dimensiones, claro. Entonces ya nos quedamos limitados. ¿Y eso qué va a implicar? Que esto es una situación dinámica, ¿no? Los paradigmas están cambiando constantemente, así como cambiamos no solo la brecha de edades que cada vez se va achicando, sino también el incremento de los consumos y todo lo demás, está diciendo que estamos en permanente cambio. Y eso implica que los actores y protagonistas, que somos también nosotros, estemos totalmente aggiornados y cambiando, no quedándonos estancados o paralizados frente a esta situación. No creo que para la palabra como flagelo y todo lo demás, tenemos que sacarla de nuestro vocabulario para justamente enfrentarnos a esto, ¿sí? Y sobre todo hablar de estrategias y alternativas es unir todas las miradas. O sea, si centras desde el punto de vista de salud, sabes que sí es necesario, sabes que hay una realidad que puede haber consecuencias por el consumo que lleven a una patología y todo lo demás, y que más allá de la ley de salud mental y todo lo demás, hoy las comunidades terapéuticas, las granjas, lo que están de alguna manera ayudando en esta situación de hace años, son los únicos que lo estaban haciendo. Sí, por lo menos la ley te está planteando que en el año 2020 se va a dar por fin finalizada la comunidad. ¿Quién se va a hacer cargo de la realidad de lo que están hoy las comunidades terapéuticas respondiendo?
Yo no estoy de acuerdo con el encierro, pero cuando ves el nivel de deterioro que hay, también creo que muchas veces cerrar una puerta te permite abrir otras a futuro. Y muchas veces el derecho a ser oído se usa de manera vacía para no poder abordar estos temas. Es una opinión personal, ¿no? Lo aclaro. Me parece que muchas veces se necesita cerrar una puerta en un principio para poder trabajar cuando ya el nivel de deterioro es tan avanzado que, estando en territorio, estando dentro de tu comunidad, dentro de tu núcleo familiar, no lo puedes hacer.
Bien, yo te planteo algo fundamental a lo que acabas de decir, ¿no? Con toda la autoridad que me da la experiencia en Colombia, ¿sí? Si hay algo muy importante, hay una gran distancia en tener comunidades terapéuticas o centros para trabajar y tratar problemáticas de uso de sustancias y consumos en comunidades abiertas. Abiertas. ¿Sí? Hay gran porcentaje en Colombia de comunidades que son abiertas. ¿Sí? Y nosotros, acá en Argentina, tenemos muchas comunidades de modalidad cerrada. Y creo que lo que vos decís, tenés razón, evaluando siempre y cuando que lo que tenemos que mejorar, esas personas, sean privados o públicos, esas comunidades, acá lo que hay que apuntar es a la cualificación de ese personal, de esos profesionales, o intervenir con profesionales para que puedan mejorar la calidad en tratamientos, o tratamientos inclusive ambulatorios, no necesariamente solo residenciales, para quienes puedan acceder a esto, y de manera gratuita, ¿sí? Creo que ese es un desafío que tenemos en este momento, y lo hay, ¿sí? Está presente, tenemos los dispositivos, sea desde Capital Federal, sea a nivel provincia, sea a nivel nación, están. Yo creo que nosotros como pueblo y como también esto que yo te decía hace rato, sujetos, debemos hacer uso de esas herramientas. Están las líneas gratuitas, están los, o sea, tenemos que hacer uso del 141 en Cedronar, del 104 acá en Capital, llamar y buscar información. Si necesito a alguien que me dé una orientación, una escucha, es fundamental. Pero para cerrar, por lo menos de mi parte, me parece muy importante. Lo que significa adicción, ¿sí? Adicción es sin decir, sin palabra. La palabra adicción, ¿sí?, conformada por ese complejo de ese prefijo a, ¿sí?, que es sin, y dicción que es palabra, es lo que no se dice, de lo que no se habla, lo que se reprime. Y creo que nosotros tenemos que fomentar muchísimo la capacidad de escucha en los niños y en los adolescentes. Esa es una de las claves de la prevención.
Bueno, nos quedamos sin programa, así que te agradecemos mucho. Hoy no va a haber Nótica Zona porque un tema tan interesante nos
completó
el programa. Y agradecer a Manuel Ceres por la música y por el apoyo técnico. Saludar a Esselin y a Leo, que hoy no pudieron estar, pero que seguramente se reincorporarán la semana que viene. Así que nos vemos el martes que viene a las 7 de la tarde por Arinfo.
Enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas.